Las noticias de RFI en español, ahora también en tu WhatsApp.
Encuentra lo más destacado de la actualidad internacional en tu aplicación favorita.
Para abonarte, abre tu WhatsApp en el rubro Canales, busca RFI Español, activa Seguirnos y la campanita de las notificaciones.
El WhatsApp de RFI en español, en un clic al alcance de tu mano.
Noticias de América en RFI.
Ayer domingo fue el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA y vamos a poner la lupa en una situación de la que se habla poco, la de las comunidades indígenas frente al VIH, que sufren una de las mayores tasas de contagios. Este es un trabajo de Melissa Barra.
América Latina es una de las tres regiones del mundo donde el VIH sigue en aumento aún en 2024. Este año, sus líderes indígenas han pedido a la Sociedad Internacional de SIDA tener una representación permanente en la Asociación Mundial.
Estamos visibilizando todas aquellas situaciones que creen muchos que están invisibles. Nos miran y nos tratan como población general y no somos población general.
Él es Fernando Chujutaji Córdoba, activista indígena y presidente de la Asociación Información para Convivir con el VIH-SIDA.
En algunas comunidades indígenas, como en el caso Perú, el pueblo Awajún, con una estadística o una prevalencia muy elevada. Casos nuevos, muertes prematuras. Esa desatención parte del Estado en poblaciones como las nuestras, sobre todo en condiciones de contextos muy adversos, vivir en fronteras, en zonas muy remotas, pobreza totalmente extrema.
Según ONU-SIDA, en regiones del norte peruano, algunas poblaciones amazónicas tienen una prevalencia de VIH 4 veces mayor al promedio nacional. Además, dice Chujutaji, la prevención y el cuidado no están adaptados a su cultura.
Está el tema de la cosmovisión y el tema de las medicinas tradicionales. Nosotros tenemos autoridades de salud dentro de nuestras comunidades. Son las mujeres parteras, los curanderos, los hierberos. Entonces, con ellos hay todo un trabajo que hay que hacer de sensibilización en el tema del VIH. Accedo a tratamiento antirretroviral, pero también accedo a esta medicina. No le va a hacer frente al VIH. O no le va a matar al VIH, pero que sí uso de plantas medicinales que ayudan a elevar las defensas. Hay que complementarlo, aceptarlo y tomarlo, sobre todo sabiendo que es una medicina que tiene que ser tomada de por vida. Lo otro, el tema del abordaje. El tema del abordaje, nosotros, las comunidades indígenas, tenemos actores claves también, por ejemplo, como los agentes comunitarios en salud, que conocen los territorios, hablan la lengua materna de cada uno de los pueblos, viven en estos mismos contextos. Entonces, con ellos también hay que hacer todo un trabajo de sensibilización.
Era el activista peruano Fernando Chujutaji.
RFI, la vida en el planeta.
Esta semana en Arabia Saudita tiene lugar la cumbre medioambiental, la COP16, sobre desertificación o degradación de los suelos. Se trata de una hermana menor de la cumbre sobre el clima, creada para tratar el problema capital de la salud de la superficie terrestre, una salud que sufre actualmente en muchas regiones de América Latina. Es el tema de hoy en Vida en el Planeta, de Rafael Morán.
Es tal vez la menos conocida de las cumbres internacionales sobre asuntos medioambientales. Además de la COP sobre el cambio climático y de la COP sobre biodiversidad, la cumbre de las partes de lucha contra la desertificación de los suelos, o COP de la Tierra, tiene lugar cada 2 años bajo la égida de la ONU. Este año, representantes de 196 países se reúnen en Arabia Saudita para atender esta crisis ambiental. Sí, otra más, porque se contaminan y se empobrecen los suelos, un fenómeno que compromete los rendimientos agrícolas y que transforma algunas zonas en desiertos, como en Sudamérica o en España. Naciones Unidas calcula que alrededor del 40% de las tierras del planeta están degradadas. De este fenómeno hablamos con la geóloga mexicana de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, Blanca Prado, que estudia la erosión de los suelos.
El suelo es sencillamente esta, en su definición más simple, es la capa superficial que cubre a la corteza terrestre, es una capa delgada. Es una capa que resulta de la transformación de rocas y sedimentos que están expuestos a las condiciones ambientales y que con el tiempo se va transformando gracias a los procesos biológicos y a las plantas y animales que viven y mueren en él. Uh-huh. Esto es un proceso muy largo. Se dice que para que se forme un centímetro de suelo se requieren alrededor de 500 mil años. Entonces, es un recurso natural no renovable, es esencial para el desarrollo de los ecosistemas, pero también para el bienestar social. Y eso es lo que no alcanzamos a entender. Fíjese, el suelo alberga una cuarta parte de la biodiversidad del planeta. Es indispensable para regular los ciclos de nutrientes, los ciclos biogeoquímicos. El suelo regula las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero. Entonces, el suelo es fundamental para la regulación del clima. Constituye la segunda reserva de carbono más importante a nivel planetario y es entonces que es clave para la adaptación al cambio climático. Gracias al suelo, el agua se infiltra, la almacena, la limpia y se mejora la resiliencia a la población ante inundaciones y sequías, por ejemplo. Y bueno, todo mundo conocemos al suelo por ser el medio en el que crecen nuestros alimentos y sí, de él obtenemos el 95% de los alimentos. Y al perder su salud, pierde la capacidad para realizar todas estas funciones que mencioné al principio. Entonces, sí es importante cuidar al suelo, preservar su salud.
Este fenómeno de empobrecimiento de los suelos se ha convertido en uno de los flagelos ambientales que el mundo ha decidido enfrentar de forma colectiva, al igual que el cambio climático, por ejemplo. Latinoamérica sufre ya los impactos visibles de la degradación de los suelos en regiones enteras, observa Andrea Mesa Murillo, secretaria ejecutiva adjunta de la Convención de Naciones Unidas sobre la desertificación, que conversó con Radio Francia Internacional.
Nos afecta muy directamente al continente latinoamericano. Cuando hablamos de este fenómeno de la degradación de tierras y de la sequía, vemos que por un lado el área total de tierras en América Latina y el Caribe es de al menos un 22% de las tierras, ¿no?, de la región LAC, y lo que equivale a 379 millones de hectáreas. Es decir, estamos hablando de una superficie mayor al de la India. Y cuando empezamos con este proceso de degradación de tierras, empezamos entonces con varios ciclos a reducir la capacidad de seguir produciendo alimentos y de incluso empezar a ver bajas en los niveles de productividad. Pero no solo en el sector agropecuario, vemos entonces las disrupciones que se generaron en el sector eléctrico. Igual somos una región que depende mucho de la producción de electricidad hidroeléctrica y nuevamente cuando vamos degradando las tierras, esto tiene un efecto también en las plantas de producción hidroeléctrica, pero luego hay otro en la región, tenemos el canal de Panamá y lo mismo, vimos el impacto nefasto de la sequía en la operación del canal de Panamá. Vimos, ¿no?, otra vez una disrupción en el comercio internacional debido a la sequía. Entonces, los impactos podemos verlos en todos los sectores y podemos seguir hablando. Uruguay, con su capital, Montevideo, que estuvo a punto, creo yo, de que hubiera temas de abastecimiento, ¿verdad?, de que empezaran con racionamientos, o sea, ya medidas que creo que ningún alcalde, ningún político quiere, porque esto levanta a cualquier comunidad.
Frente al fenómeno de la degradación de los suelos, los países del mundo se comprometieron a restaurar 1.000 millones de hectáreas de tierras de aquí a 2030, ya que sí es posible mejorar el estado de salud de los suelos afectados por el agotamiento de los nutrientes o la sequía, por ejemplo. En el caso de México, la investigadora Blanca Prado aboga por una agricultura más sostenible en un país donde se ha recurrido masivamente a los agroquímicos.
Las causas de la degradación en México se tienen bien identificadas. Están las prácticas agrícolas, el sobrepastoreo, la deforestación, la sobreexplotación de la vegetación, las actividades industriales y la urbanización, siendo las prácticas agrícolas y el sobrepastoreo las más importantes. En términos de impacto, de porcentaje del daño que se provoca, digamos.
¿Y cómo la agricultura puede dañar el suelo?
Bueno, la agricultura en México al menos se realizó pensando, desde muchos años atrás, se realizó pensando que el suelo es un sustrato y no un recurso vivo. Entonces, lo que se promovía, de hecho, a todos los niveles era que se utilizaran muchos fertilizantes, muchos agroquímicos. Eso provocó que el suelo se destruyera. Fíjese que hace algunos años, yo creo que unos 10 años, yo estaba en campo, en Chiapas, y preguntábamos a los agricultores cómo hacían para preparar la tierra para sus cultivos. Y ellos nos contestaron que el paso número uno era agregar mata todo, así se llama el agroquímico, para evitar que crecieran hierbas. Estas malas prácticas de las que se promovían, de las que le hablé hace un momento, han provocado, sí, que se reduzcan los rendimientos en varias partes del país. Sí, en varias partes del país se han bajado los rendimientos, los suelos se han desertificado, pero creo que se están haciendo esfuerzos para recuperarlas.
Entre las soluciones más frecuentes para restaurar los suelos están la restauración de manglares o de bosques para mantener las zonas húmedas, la agricultura sostenible como la agroforestería o el silvopastoreo, es decir, la introducción de árboles en zonas de pastoreo. Proyectos que ya se han llevado a cabo en varios países de Latinoamérica, explica Andrea Mesa, secretaria ejecutiva adjunta de la Convención de Naciones Unidas.
Puedo contar la experiencia, comentaba, de un país, como soy costarricense, entonces el caso, ¿no?, de Costa Rica, que siempre las personas ahora asocian como que Costa Rica ha tenido, tiene estas políticas verdes. Pero lo que muchas veces no conectan es que en realidad fue la reacción a que venía un proceso de degradación aceleradísimo, ¿no? En los 70s y en los 80s, Costa Rica tenía las tasas de deforestación más altas de la región. O sea, estaba tumbando bosque y ecosistemas de forma muy acelerada. Y hubo entonces intervenciones orientadas en el marco legal a prohibir el cambio de uso de suelo, pero también se implementó un sistema de incentivos para trabajar con los dueños de las tierras y que ellos le empezaran a ver un valor también al proceso de restauración, al proceso de regeneración e incluso también al proceso de no tumbar el bosque, ¿no? Y esto, creo, ese conjunto de medidas es lo que hizo que cambiara. Y en 20 años, 30 años, pues el país pasó de tener esa tasa tan alta de deforestación en realidad a tener una tasa de cobertura boscosa muy elevada. Y bueno, esto ha permitido que una nueva industria se genere. Se desarrolló una industria del turismo, una marca país, ¿no? Una nueva visión, que es lo que permitió que el país, bueno, ha dado pasos interesantes ahí. Podemos ver también ahora muchos productores, por ejemplo, de café, en distintas partes de la región centroamericana, también adoptando prácticas para tener cercas vivas, para tener plantaciones de café con árboles, ¿no? Y empezamos a ver combinaciones que permiten que la actividad productiva se mantenga, pero al mismo tiempo con mejor manejo de los suelos y de los ecosistemas.
En las negociaciones pasadas surgió el consenso de restaurar 1,000 millones de hectáreas de tierras degradadas de aquí a 2030. Este objetivo se calculó que necesitaría 1,600 mil millones de dólares. ¿Cómo vamos con estos objetivos?
Importante, tal vez dos elementos, ¿no? Porque en nuestro proceso lo que hemos visto es que hay un objetivo voluntario, ¿no?, de la degradación, Land Degradation Neutrality, ¿no?, o de degradación neutra de las tierras. Según las tendencias, para poder alcanzar ese objetivo al 2030, pues tendríamos que hacer la restauración de 1.5 billones de hectáreas a nivel global. Ese es el dato un poco que se está manejando. Ahora, ¿cuánto cuesta, cuánto vale hacer eso justamente en esta próxima COP en Arabia Saudita, por primera vez en el marco del proceso, vamos a tener un reporte, un informe de necesidades, que nos va a permitir entender, okay, cuál es el monto que necesitamos para llevar a cabo estos esfuerzos de restauración de tierras y de resiliencia.
En esta COP16 sobre la desertificación y la degradación de los suelos, se espera que varios países en desarrollo pidan una ayuda financiera para sus proyectos de restauración, un tema que podría ser objeto de negociaciones entre los delegados.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.